Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puede llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Himnos del mundo.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos en la segunda hora. Son las 16 horas 11 minutos y hay una temperatura de 20 grados 4 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar hoy, hablando de Satie, del himno de Francia, la Marsellesa, que es el himno nacional de Francia, oficializado el 11 de junio del año 2010. Mira, hace poquito, María Laura. Fue escrito en 1792 por Roguet de Lisle, o sería de Lisle. Roguet de Lisle.
El famoso Rogelio.
Rogelio, dale.
Nuestro amigo Rogelio.
Fue prohibido durante el Imperio y la Restauración. Vuelve a ser himno nacional desde la Tercera República y durante 1940-1945 fue nuevamente prohibido y su canto era considerado como un símbolo de resistencia a la ocupación alemana y también al régimen colaboracionista de Vichy. Sería Vichy, ¿no? Vichy, bien. Es tocada en parte de la obra de la Obertura 1812 de Tchaikovsky. Vamos a escuchar entonces junto a la Marsellesa. Por favor, Ricardo.
Thank you.
Hemos escuchado la Marsellesa, el himno nacional francés.
Variedades de la cultura musical y el piano.
Bueno, y
seguimos con la maestra de piano, aquí el nuevo programa de Radio Madeus.
Ay, ay, ay. Bueno, no, lo que vamos ojalá, a seguir es con...
Ojalá tengas tu propio programa, María Laura. Ojalá. Si hay alguien que está escuchando y quiere ser auspiciante de María Laura, el programa que el público de Amadeus, y no lo digo en tono de chiste, el programa que realmente lo vemos en las redes sociales, que quieren que esta radio pase más música clásica, ¿sí? Quieren más los programas culturales. Y ojalá que haya alguien que diga, bueno, dale, yo te auspicio el programa. Tanto a vos como a muchas personas que quisieran tener un programa de música clásica, ojalá. Bueno, continuamos con la maestra de piano.
Con la maestra de piano, o sea, con Sati, que es acá el invitado de hoy, el gran invitado, podríamos decir, ¿no? El maestro Sati. Y justamente hablábamos hace un rato de su etapa de compositor de Café Concert, que, a ver, también lo tuvo que hacer para vivir, ¿no? No es una cuestión netamente vocacional. Sati era un hombre que tenía que... no sé si pagar las cuentas, porque ya vimos que vivía en un cuchitril, evidentemente tenía una vida hiper austera y un estilo, digamos, muy muy especial en su vida diaria. Pero bueno, él va a ser un pianista de Café Concert y va a conocer algunas figuras de las que se va a hacer amigo, cantantes, mujeres cantantes de Café Concert, justamente. Y ese estilo popular lo va a incorporar en sus composiciones. Vamos a escuchar un ejemplo de ellos en la voz de Juliet y con el piano de Alessandro Tarò. La Diva del Imperio, una pieza de 1904. ¿Sí?
Chapeau Greenaway, mettant l'éclat d'un sourire, d'un rire charmant et frais, de baby étonnée qui soupire. Little girl aux yeux veloutés, c'est la diva de l'empire, c'est la reine dont s'éprennent les gentlemen et tous les dandies de Piccadilly. Dans un seul yes, elle met tant de douceur que tous les snobants gilets à cœur, l'accueillant de hurrahs frénétiques sur la scène, lance des gerbes de fleurs, sans remarquer le rire narquois de son joli minois. Le grand chapeau Greenaway, mettant l'éclat d'un sourire, d'un rire charmant et frais, de baby étonnée qui soupire. Little girl aux yeux veloutés, c'est la diva de l'empire, c'est la reine dont se prennent les gentlemen et tous les dandies de Piccadilly. Elle danse presque automatiquement et soulève très pudiquement ses jolis dessous de fanfreluche de ses jambes, montrant le frétillement. C'est à la fois très très innocent et très très excitant. Charmant et frais, de baby étonné qui soupire. Little girl aux yeux veloutés, c'est la diva de l'empire, c'est la reine dont se prennent les gentlemen et tous les dandies de Piccadilly.
Bueno, y escuchamos La Diva del Imperio de 1904, esta obra para Café, para Paulette, en realidad, así se llamaba la intérprete a la que Sati le dedicó la obra, que la interpretó por primera vez y a que le dio el look, ¿no? Era una cantante famosa en la época y en este caso fue con la voz de Juliet y el piano de Alessandro Tarò.
Soy María Acevedo. autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
La Casa Polaca abre nuevamente sus puertas para un encuentro de excelencia musical. El segundo concierto del año reunirá un sexteto de músicos de renombre, integrantes de las principales orquestas nacionales. Una propuesta que combina un repertorio de gran profundidad interpretativa con una experiencia sensorial única. Ciclo de música de cámara en la Casa Polaca. Domingo 20 de abril, 18 horas. Borges 2076, Capital Federal.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Un café con los grandes, con María Laura del Pozzo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. ¿Qué tanto tiempo? Igual va a salir todo el programa completo. Estuviste todo el programa.
Estuve todo el programa, no, pero bueno, este es el momento especial.
Un café con los grandes, chinchín.
Ahí estamos, en donde hacemos este brindis que ya es un clásico de la radiofonía argentina. Bueno, y ahora estuvimos hablando de Satie todo el programa. Vamos a hablar de Satie en este último, para variar, vamos a continuar y cerrar un poco el programa con también las obras de la última etapa de Satie, y elegí dos obras orquestales, o sea, una no voy a decir rareza, pero algo en el que no hemos transitado tanto, hemos dedicado mucho más al piano y junto con la voz humana, pero estas dos obras realmente son un nivel de vanguardia, están a la vanguard, como dirían los franceses, de la producción del momento. La primera es un ballet, Parade se llama, que fue compuesto entre 1916 y 1917, y voy nuevamente a apelar a los testimonios, en este caso de Jean Cocteau, que fue quien hace la puesta en escena de esta obra, y que nos cuenta cómo se gestó esta obra con Satie, ¿no? De qué manera. Tuve por primera vez la idea de Parade durante un periodo de licencia en abril de 1915, en realidad es del 16, él tiene mal el recuerdo, es del 16. Yo estaba entonces en el ejército, estamos hablando que estábamos en la Primera Guerra Mundial en ese momento, plena Guerra Mundial. Al escuchar a Satie tocando sus piezas en forma de pera para cuatro manos junto a Ricardo Viñez, una suerte de telepatía nos inspiró simultáneamente el deseo de trabajar en colaboración. Una semana más tarde regresé al frente, dejando a Satie con una pila de notas y esbozos que le debían dar las ideas para el tema del hombre chino, la muchachita norteamericana y el acróbata. Gradualmente fue naciendo una partitura en la que Satie parece haber descubierto una dimensión desconocida, gracias a lo cual uno puede escuchar simultáneamente tanto la parada como el espectáculo que se desarrolla por dentro. La orquesta de Erik Satie produce un encantamiento sin necesidad de usar el bajo continuo. Es como una banda pueblerina inspirada. abrirá una puerta a aquellos jóvenes compositores que están un poco cansados de las finas polifonías impresionistas. Hay que escucharla emergiendo de una fuga y volviendo a ella con libertad clásica. Compuse un fondo, decía Satie modestamente, para ciertos ruidos que Cocteau considera indispensables, de modo que pudiera aprehenderse la atmósfera de sus personajes. Satie exagera, pero los ruidos ciertamente juegan un papel importante en Parade. Esto lo escribe Jean Cocteau en un artículo en 1926, evidentemente también como homenaje en ese momento la reciente desaparición de Satie. Y es muy interesante porque dentro de la partitura ustedes van a escuchar sonidos, disparos, diferentes sonidos que entran en la partitura. Como era lógico en Satie y su estilo así un tanto sarcástico, él va a decir que él compone el fondo musical para esos ruidos, o sea, como si se acompañara los ruidos, ¿no es cierto? Tenemos que decir algo, Parade no solamente va a tener a Erik Satie como el músico que compone la parte, el fondo musical, el soporte musical, obviamente ya optó para la idea y la puesta en escena, pero va a tener la coreografía de Sergei Diaghilev, el maestro de los ballets rusos, que era lo más en la vanguardia de ballet en París en esa época, y Leonid Massin, que además bailó en la premiere de Parade, y además, atención, el vestuario y la escenografía de un joven ya vanguardista y maestro llamado Pablo Picasso.
Me suena ese muchacho.
Picasso, que iba a tener algo de futuro, ¿no? 1916-1917 va a participar en el equipo de creación de Parade, ¿sí? Así que vamos a escuchar esta maravillosa obra por la orquesta Jerome Kaltenbach y justamente Parade de Erik Satie. Bueno, y aquí tuvimos la partitura completa de Parade de Erik Satie, esta obra, este ballet que va a componer nuestro Satie en 1916-1917, que tenía, como dijimos, ¿no?, un elenco estelar de creadores, ¿no?
Un seleccionado
absoluto. Y bueno, la última obra que Satie va a componer completa en vida, va a ser de 1924, también una propuesta de ultra vanguardia. En ese momento el cine se estaba comenzando a desarrollar, todavía cine mudo, era un lenguaje de avanzada, estaba en plena experimentación. Dicho sea de paso, es muy interesante conocer a los creadores de cine mudo, a las obras, porque realmente hay un nivel de experimentación de la imagen, ¿no?, de manera genuina y sin la intervención del sonido, que realmente es para explorarlo.
Perdón, ¿no?, la interrupción. Buster Keaton.
Sí, sí, sí.
Vos ves los trucos que hacía Buster Keaton, algunos no tan trucos, uh-huh, y es terrible. Es terrible. Pero lo que hacían.
Sí. ¿Cómo expresaban? Claro, el tema de la expresión, con la imagen, la utilización de la imagen, y bueno, claro, el sonido en general iba en vivo mientras se estaba produciendo la representación, la filmación, o mejor dicho, la proyección de la película. En este caso va a ser un entreacto de un ballet. El ballet se llamó Relâche, y el entreacto en la representación en vivo era un film con orquesta en vivo. El film va a estar dirigido por René Clair, era un joven director en ese momento de 26 años, de ultra vanguardia, que también adhería al movimiento dadaísta, al surrealismo en imagen, ¿no? En donde la aparente simplicidad y hasta la estupidez, vamos a decirlo de alguna forma, formaban parte del arte, se ponían en juego en el arte. Y René Clair va a dirigir a, con música de Satie, este corto, que bueno, va a salir en la versión en YouTube.
Lo van a poder ver.
Esto
es, perdón de nuevo la interrupción. Se dice que el primer videoclip fue Strawberry Fields Forever de los Beatles en 1967. Y dice, bueno, los Beatles inventaron la MTV. O sea, salió la MTV antes de que exista la MTV. Pero esto es anterior.
Esto es de 1924 y vamos a tener aquí además la única imagen que tenemos de Satie en movimiento, porque Satie, además de componer la música de este entreacto, así se llama la pieza, va a ser actor de este film, digamos, completamente disparatado, pero muy cáustico. Nuevamente estamos en un periodo de entreguerras y es muy fuerte lo que se pone en juego en la creación. Así que los invito a compartir, entreacto.
Y después los quienes vean el programa, recuerden que lo pueden ver.
Es muy importante ver el video de entreacto con, además, la imagen de Satie que nos dialoga a través del tiempo.
Dale.
Bueno, y allí tuvimos parte de la banda sonora de Entreacto, la música compuesta por Erik Satie y el corto o el mediometraje de vanguardia de René Clair. Y me despido de este programa homenaje a Erik Satie con una frase que lo pinta de cuerpo entero. Habían hecho una crítica, en algunos casos bastante violenta, de Parat en su momento, de la obra que escuchamos antes. Y hubo un crítico que le pegó duro en ese momento, y entonces Satie le va a enviar una postal en donde le pone el siguiente mensaje al crítico. Lo voy a leer en francés, disculpen la pronunciación, pero vamos a leerlo en francés, que dice lo siguiente, creo que se va a entender. Monsieur y cher ami, vous êtes un cul sans musique. Firmado Erik Satie.
Sublime.
creo que
aunque
se entendió.
Aunque no se entienda, aunque no sepamos francés, se entiende.
Se comprende, ¿no? El mensaje, ¿no?
Muy bueno, muy bueno.
Así que bueno, chapeau Eric Satie.
Terrible. No tengo palabras. Es un tipo que me encanta cómo cambia de emociones en una obra, digamos. Puede ser algo alegre, algo infantil, o de pronto re depre. Uh-huh. Súper triste, muy triste, como la sinopedia número uh-huh. uno, que es, está considerado lo más triste que hay uh-huh. como composición. Y es hermosa. Uh-huh. Yo la primera que la escuché fue en un programa de Benny Hill, que lo voy a subir en la versión de YouTube, lo tengo preparado, y él está disfrazado de payaso y pasa ahí conocí la gimnopedia número uh-huh, uno uh-huh. Era muy chico,
nos va mostrando
y como algo triste uh-huh. o sea, me quedó esa impresión por lo
es
menos.
Que todo eso es a ti también son es todas un, esas personas en realidad es como
muy
que
complejo.
Es muy complejo, es una personalidad que es un caleidoscopio, no es como un mundo de cristales que se van reflejando, que se van deformando, que nos va mostrando todo eso, y más allá de conocerlo a él, también es siempre, ¿no?, interesante lo que provoca en nosotros, qué resuena en nosotros.
El poder de síntesis, uh-huh. inclusive, porque uh-huh. en poco tiempo te contó toda una historia.
Es cierto, y bueno, es volvemos al principio, ¿no?, de lo que comentábamos, que decía Contamín de Latour, es decir, él hace de lo poco, entre comillas, de que dispone académicamente, su valor, y sobre eso, sobre ese cimiento, arma su edificio.
Gracias, maestra, por haber por venido favor. Y haber compartido, haber hecho el programa prácticamente.
Por favor,
muchas
un gustazo
gracias.
Enorme. Gracias, Ricardo, gracias, Gabriel.
Viene. Antes de irte, por favor, refrescarnos tus redes sociales.
Siempre.
Y todos los chivos.
María Laura del Pozzo en Facebook, en Instagram, en YouTube. Los
suscríbanse,
invito.
¿Eh?
Sí, sí.
Ay, tenés un montón ya de suscriptores.
Tengo muchos suscriptores.
Ha subido mucho.
Sí, sí, sí. Y bueno, y además, mucho diálogo con ellos. Vamos a estar subiendo en breve nuevas obras del apartado de Descubriendo las Grandes
apto
Obras.
Apto para todo público.
Apto para todo
como
público.
Como siempre decís. ¿Eh?
ATP.
Bueno, nos vemos ATP. Si Dios quiere el mes que viene.
Claro
nosotros,
que sí,
¿eh?
Claro que sí. Un gustazo.
Y gracias, gracias.
Por favor.
Gracias por haber venido, de verdad.
Gracias,
nos
gracias
vamos a
vos.
Ir. Yo los despido hasta la semana que viene. Va a venir el maestro Daniel Goldstein la semana que viene con nosotros. Y nos vamos a ir con la voz del gran maestro Schultis que nos dejó este fin de semana. Querido Ricardo, por favor, y hasta la semana que viene.
La afinación es un arte que en realidad requiere de, lo considero yo, amplísimos conocimientos científicos y técnicos. Tal vez los orígenes los tenga que buscar en mi niñez, cuando yo veía que el afinador venía a afinar el piano a mi casa y era todo un enigma, todo un misterio, que era lo que este buen hombre hacía con nuestro piano en mi familia. Buscando qué hacer por la música, encontré en el arte de la afinación de pianos una posibilidad inmensa que me desarrolló en todo sentido, como ser humano, como técnico, como profesional. Cuando uno se apronta a afinar un instrumento, en realidad lo que está buscando es qué es lo que necesita el piano para poder recobrar su máximo potencial, pero nosotros tenemos que poner todos los conocimientos y la técnica al servicio de poder recuperar el piano en su máxima expresión, porque después el artista tiene que poder expresarse en un determinado compositor, en una determinada obra, y el público se merece también de que el piano esté bien afinado para que poder escuchar lo que el artista le brinda. Me di cuenta desde el inicio de que solo estudiando y capacitándose uno podía convertirse en un afinador medianamente razonable o medianamente importante. Importante en el sentido de poder saber interpretar lo que el pianista, lo que el artista nos pide cada vez que nosotros queremos afinar un piano. Yo me estoy especializando en eso, a poder afinar pianos de concierto, como es este de acá en la Biblioteca Nacional. Uno descubre que no es lo mismo un artista que toque Bach, que toque Stravinsky, o que toque tango, o que toque folclore. Me gusta mucho afinar, es cierto, afinar para el artista, para los pianos de concierto. Hoy estamos en esta sala acá de la Biblioteca Nacional, la sala está vacía, Y la verdad que es un placer muy grande, en esa soledad que uno encuentra ese silencio, como hay ahora, uno encuentra el espacio para poder expresar de alguna manera su propio arte.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.